Santiago Adicto, la canción Cosmic Girl, y aquí empieza a sonar la cortina que nos indica que está Pablo Andulce in the house. Bienvenido, Pablo Andulce.
Sí, acá estoy. Muchas gracias.
Con muchas gracias, especial Día del Patrimonio, sí, o Días de los Patrimonios.
Claro, claro.
En realidad, ¿no?
Claro, porque se alargó, por suerte, y incluye muchos más patrimonios que antes. Una oferta. Eran 1.900, parece, los panoramas inscritos.
Te lo actualizo. Sí. 2.635 en Chile.
No, en serio.
Sí, porque en el fondo se fueron actualizando hasta ayer. Ayer era el último, a alguna hora, porque cuando hablamos con la subsecretaria, como cerca de las 3 de la tarde, nos dijo que recién había terminado la inscripción.
Qué heavy.
Nos dijo que era récord la cantidad de actividades en todo Chile.
O sea, me tocó hablar con gente en lugares que no había participado antes, pero igual se le llenaba. O sea, como que ya se sentían patrimoniales y ese día la gente pasaba igual. Entonces, como que ahora solo la diferencia es que este año se inscribieron.
Claro, claro. La gente anda en la calle, entonces sí. Aprovecha de visitar lugares a los que se inscribió, lugares por los que pasa por delante, lugares donde ve que hay una fila y dice, ¿qué pasa ahí? Sí. Depende en qué zona andes, pero en el centro de Santiago, que es uno de los hitos, digamos, por en supuesto, términos geográficos del Día de los Patrimonios en la región metropolitana, pasa eso, te encontráis con filas en todas partes y es como estar en Disney, no sé, decir qué juego me estoy perdiendo,
claro.
En qué juego quiero hacer la fila, en esta hay menos fila, o de repente la familia se divide por fila y se va comunicando por WhatsApp, es realmente un acontecimiento.
Es increíble, a mí me entusiasma mucho y... Por lo mismo quiero hacer un disclaimer primero, de pasar un aviso como por acá debajo, unas
por
letras.
Transparencia, ya.
Por transparencia, claro, que yo reporté entre martes y jueves, por ahí. Entonces, puede ser que la efervescencia del momento haya en lugares que ya estén ocupados.
Sí,
o sea,
bueno,
que tenían inscripción.
Eso es difícil poder garantizarlo, pero por lo menos las opciones las vamos a entregar. Y si no será ese, será otro, porque siempre hay alternativas cerca.
Eso mismo, yo te comentaba al principio cuando empezamos a planear este programa que encuentro tan eficiente la herramienta de búsqueda de la web, o sea, está perfecta. Yo tiene estas sutilezas de perspectiva de género,
actividad con accesibilidad, pensada para niñas y niños, realizada por pueblos originarios. Sí, la verdad que está
finísimo el tuning que podía hacer ahí como para encontrar algo que te quede cerca, algo que te interese, algo que, no sé, te sientas cómodo, que sea para ti. Yo creo que cualquiera va a encontrar la actividad para la persona que sea.
De hecho, para quienes creen que el Día del Patrimonio es apertura de lugares, que claro, es una de las cosas más atractivas, la apertura de espacios es uno de los hitos cuando uno pone actividad presencial. Están las charlas, están los encuentros con artistas, con cultoras o cultores, con malones, con actividades comunitarias. Están las muestras o exposiciones o ferias, están las presentaciones culturales como danzas, conciertos, obras de teatro, están las rutas o recorridos, están los talleres y juegos, o sea, todas esas opciones están cuando uno se mete al tipo de actividad.
Claro.
Independiente de haber seleccionado la región, la comuna, el día de la actividad, eso es muy importante que lo repitamos hasta el cansancio, Pablo.
Claro,
¿no?
Sí,
que no te vaya a pegar el pique. Son los dos días.
Claro.
Algunas son solo el sábado, otras son solo el domingo, y unas pocas son sábado y domingo.
Claro, claro, claro.
Así que díasdelospatrimonios.cl, excelente herramienta, hay que sacarle el jugo.
Sí.
Para prepararse para mañana. ¿Por dónde quieres partir, Pablo Andulce, con esta curaduría, esta selección Día de los Patrimonios?
Otro disclaimer es que yo elegí cosas que me encantaría hacer a mí. O sea, como que de esa la perspectiva. Y que encuentro recomendables a lo mejor, o lugares que ya he estado. Entonces, como que tenía un criterio, pero mejor me voy a, en honor del tiempo, voy a tratar de hacer como... No, tratar de poner al principio lo que encuentro más interesante.
Ok, vamos a tirar los mejores cortes, sí, primero a la parrilla.
Sí, y de cosas que yo igual he experimentado antes. Por ejemplo, que estábamos conversando antes de entrar al aire, que es el barrio cívico. O sea, como todos pasamos por ahí, hay mucha gente que se queja de que está feo, de que tiene esto y lo otro, los rayados, no sé qué. Pero igual si uno lo mira, me ha pasado que he tenido la oportunidad de recorrerlo con gente que sabe. No me puedo acordar del académico de la UCE que una vez me dio una mañana completa de sábado que me dio tanta información que no pude escribir el artículo porque era como, ¿qué uso? ¿Qué? O sea, como que lo fascinante que es la manera en que se planeó. Si uno se pone frente a la moneda desde el otro lado y tú ves cómo las ventanas son un continuo, o sea, todas las cornisas están... Todos los edificios, no sé si todos, pero muchos son de arquitectos diferentes, de oficinas distintas, pero tienen una lógica, una forma de construirse, de planearse.
Hay una planificación urbana
hermosa
que se ve poco en general, sí, en Santiago, Y es el corazón republicano de nuestra ciudad y de nuestro país. Además, hay muchas capas de historia al mismo tiempo. Y por lo menos yo, cuando me dicen, ¿qué le recomendarías a un turista que viene por primera vez a Santiago? Parte por el barrio cívico. O sea, aparte de lo hermoso que es, lo imponente que es, el diseño urbano que tiene, es fundamental en términos de nuestra historia, de nuestra vida. Así que me parece un muy buen hito para partir. ¿Qué tipo de paseo o ruta hay por el barrio cívico, Pablo Andrés?
La que me gustó más, o sea, la que yo conocí y entré en profundidad, se llama Barrio Cívico de Santiago, legado de la Universidad de Chile. Y esto es fundamental porque, si bien está este austriaco que trajimos a Chile para que planeara...
Karl Brunner,
claro. Muchos de las oficinas de arquitectura, o sea, no, de los arquitectos y urbanistas que participaron venían de la Universidad de Chile. Entonces ellos tienen este registro de todos los aportes que ellos han hecho, que la universidad ha hecho, y van a hacer un recorrido comentando esto, en el fondo, cómo se planeó las distintas etapas que tiene. A mí me parece súper fascinante pensar que todo ese barrio era, antes de que sufriera esta transformación, como la central de la CUT. Ese es el ejemplo, o sea, esa era la envergadura, la escala de
¿Estás pensando en el edificio de la central, claro, de la CUT?
Si tú lo ves...
Tú lo repites hasta el infinito, era un poco lo que era ese barrio previo a esta modernización.
Claro, claro. Entonces, como que es un cambio enorme. O sea,
de hecho, la cantidad de expropiaciones que se hicieron, sí, sobre todo en la zona del frente, digamos, en Bulne, para poder hacer ese paseo, que tuviera ese ancho, que permitiera desde el Parque Almagro ver la Moneda, fue bien impresionante. O sea, se votó mucho, claro, pero lo que se hizo realmente fue notable.
Súper notable. Y parto recomendando este paseo porque... Además de conocer esto, le llaman la caja cívica a toda esta estructura, ¿cierto? Va a estar conducido por académicos de la Universidad de Chile, que son muy secos, como el Rodrigo Vera, que yo he conversado con él por un libro, que a lo mejor en algún momento conversas tú con él también, sobre el modernismo, no me acuerdo en qué ciudad en este momento, pero lo tenía súper presente. Entonces nos topamos aquí con que él va a ser quien va...
Él va a ser el guía.
El guía de esto.
El, o sea, que te da todo ese contenido y ese contexto. Por lo que veo, esta actividad es solamente mañana sábado.
Solamente sábado.
¿Cierto?
Sí.
Sábado
sí.
27, desde las 11:30 hasta la 1:30, y tiene un conversatorio primero, y luego tiene como el recorrido. O sea,
correcto.
Bien completo.
Súper completo. Y otra cosa que hablábamos también es que si bien es fascinante ver lo que hay, todos los... planes, todos los proyectos que se pusieron en la mesa antes de que se eligieran estos, también son súper interesantes. O sea, pasar por ahí imaginándose que a lo mejor la Plaza de la Ciudadanía podría haber tenido unas columnatas medio fascistas, o sea, como que igual es bien raro imaginarse cómo podría haber sido. Me dijo alguna vez este mismo académico de la Católica con el que hice este recorrido.
Todos los proyectos fallidos, como los llamaste tú, para el barrio cívico.
No sé si, claro, que no llegaron a puerto, digamos, porque, claro. Imaginárselo es bien impresionante. A mí, este académico que te decía, lo sé que no lo puedo recordar porque fue hace 10 años atrás, cuando estaba en el Vivienda, imagínate. Me contó que en algún momento hubo la idea de hacer. ¿Cómo se llama? El urbanista de París.
Hausmann, el barón Hausmann.
Claro.
Sí.
Que había un proyecto hausmanniano para hacer en Chile.
Bueno, Le Corbusier también quería hacer un plan regulador para Santiago, y finalmente ganaron los que querían traer acá el Brunner. O sea, hubo harta discusión en esa época sobre quién diseñaba en el fondo nuestra ciudad, ¿no?
Imagínate esa conversación. O sea, yo me encantaría tener el sábado en la mañana a hablar eso. Ahí con gente que sabe, que está ultra mega recomendada para hablar de esto.
Esa actividad aparece en diadelospatrimonios.cl como Barrio Cívico de Santiago, 2 puntos, legado de la Universidad de Chile. Así lo pueden encontrar, es un recorrido presencial, así que para el buscador esa es la manera, y requiere inscripción previa, eso es importante. Hay un mail ahí, ihp@uchilefau.cl, hay que inscribirse. Así que si le interesó este primer tremendo dato de Pablo Andulce, que es este recorrido guiado por el Barrio Cívico de Santiago, métase rápido a Barrio Cívico de Santiago, 2 puntos, legado de la Universidad de Chile en Día de los Patrimonios.cl.
Sí, a mí, yo por lo que tú me contaste, tú ya sabías de este monumento que abstracto que se trató de hacer de Pedro Aguirre Cerda, que no llegó a verse ejecutado.
Estás hablando del monumento de Lorenzo Berg, que está en el Parque Almagro, del que solamente quedaron esas piedras gigantescas. Una de ellas tiene tallada la cara de Pedro Aguirre Cerda, pero el proyecto quedó inconcluso porque incluía los tres elementos en el fondo: fuego, tierra, a ver cuál se me está quedando, agua. Y el agua y el fuego no alcanzaron a quedar, ¿no? El fuego era una escultura de cobre. Y el agua era justamente toda esta pileta que iba a tener este lugar. Fue interrumpido el proyecto y era una tremenda obra de
súper anticipada a su tiempo, claro. Entonces,
como antes que, de que se hablara de Land Art.
A nadie se le había ocurrido llamarlo así. Entonces, como que me parece fascinante que ahí también van a estar discutiendo eso, ¿no? Nos van a estar explicando cómo habría sido este finalmente.
Solo prepárate psicológicamente, salvo que las hayan limpiado. Yo hace algunos meses pasé por ahí y las piedras estaban... Son piedras muy grandes, de 4 o 5 metros de altura, de varias toneladas de peso. Estaban rayadísimas, talladísimas. Y no están dentro del proceso de limpieza de fachadas de la Alameda, porque no están en la Alameda, están en el Parque Almagro. Así que eso puede ser un poco triste, pero sí es interesante conocer la historia, como dices tú, podría haber habido ahí.
Y de gente, insisto, de gente que sabe. O sea, que eso es siempre fascinante, como estar conversando con gente que te vas a salir con un conocimiento nuevo de ese...
Excelente. Ya, entonces, este recorrido que organiza la Universidad de Chile por el Barrio Cívico, primer propuesta para mañana sábado, porque solo mañana sábado que nos trae Pablo Andulce. Vamos a una segunda, porque tienes muchas y...
Tengo demasiadas. Me sobrealimenté.
Eso. Lo sé.
Por ahí vamos a... Ojalá que me perdone la gente con la que hablé y no alcanzo a nombrar, qué pena. Pero bueno, a mí una de las cosas que más me gusta del Día de los Patrimonios es cómo se prende la gente. De verdad que uno, no sé, como... Parece otro país a veces, como que en el fondo esa valoración, y hay una gente que llega a los extremos, no sé si es un extremo en verdad, lo dije mal, al entusiasmo tal de disfrazarse.
Sí,
y eso me parece ya así.
Es verdad.
Locura. Yo me tocó hice un Día de los Patrimonios en Valparaíso, en la quinta región, en verdad. Fui a ver todos los castillos y todo, llenísimo todo. Y me tocó ver el edificio de la aduana. Y la gente que trabajaba en la aduana estaba vestida de época. Ya lo encontré más que adorable.
Qué camiseteados, además.
Comprometidos,
¿no?
Claro. Y como...
O amenazados. No sabemos, pero claro. Una de las dos.
Claro, y eso lo encuentro súper entretenido. Por eso también quise incluir el Cementerio General, que siempre tiene recorridos guiados. O sea, como que en el fondo está este de noche, que tiene como una cosa más actuada, como para que te dé un poquito de miedo. Yo no lo he hecho nunca, pero me encantaría. Pero este en particular me gusta mucho porque es el cementerio mostrado por personajes que están sepultados en el cementerio.
Ah, mira qué interesante. ¿No?
O sea, unos actores van a representar a Violeta Parra, a Salvador Allende, a Alessandri, me parece que también está. Vi 5 personajes, pero como son actores y no son los originales, no los reconozco. A lo mejor no están tan bien caracterizados. Pero Violeta se nota que es Violeta.
Este es el que se llama Ruta Siglo XX en el Cementerio General, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Ah, y que aparece, claro, con una foto de algunos de estos personajes disfrazados, tal como tú dices. Sábado 27 a las 10:30 y domingo 28 a las 10:30. Este es sábado y domingo, ya. Este se puede hacer los dos días. También requiere inscripción previa. Está el link ahí justamente en la página dentro de Día de los Patrimonios.cl. Qué buena idea traer el Cementerio General Pablo Andulce como propuesta, porque el Cementerio General es un panorama patrimonial alucinante en cualquier circunstancia. Sí. Y en este caso, al sumarle, digamos, este condimento, motiva a gente quizás a volver al Cementerio General que no ha ido... Quizás después de cuántos años, o que solo ha ido funcionalmente a enterrar o a acompañar a un entierro, claro, pero que no lo ha visitado como turista.
Sí, eso me pareció súper entretenido, la idea de que estos personajes hablan de sus vidas propias, de sus obras, pero además contextualizan la época y en relación al cementerio también. Entonces eso me pareció muy entretenido. A mí pasó, he hablado como 3 veces de ese reportaje que hice sobre Santiago cuando salió en el New York Times, no me acuerdo, como la ciudad que había que visitar.
Entre los 41 lugares que hace el ranking todos los años, el 2011 Santiago apareció en el primer lugar, claro, número 1.
Claro, y me acuerdo que en esa oportunidad fui con le pregunté a Ramón Grifero, el dramaturgo, cuál era su lugar favorito de Santiago, y me dijo que el Cementerio General.
ponme en la misma lista.
Sí.
Es mi lugar preferido, Santiago también.
Es lindo, es súper lindo.
Es que es una ciudad que representa mucho lo que es Chile en todos sus contrastes, con lo más hermoso y lo más terrible, y está en un estado complejo, pero al mismo tiempo tiene una dignidad increíble. O sea, y es muy grande, es un parque gigantesco, son más de 80 hectáreas. Sí. Cumplió 200 años hace poco. Tremendo lugar de Santiago.
No, y eso me dijo lo mismo que tú, como en el fondo de que ni muertos nos salvamos de cierto tipo de clasificaciones o...
Sí, claro, la diferencia entre la zona elegante, digamos, aristócrata, y la zona de las personas menos privilegiadas es notoria, digamos, es demasiado potente. Sí. Es Chile, finalmente, es Chile. Representado. Sí, sí. Pero
y varias épocas de Chile también.
Pero hay silencio.
Sí, bello.
Es un lugar rico como para contemplar, para pasear, para reflexionar. Y este fin de semana, como dices tú, para ir a ver estos personajes que representan a algunos de los más conocidos que están enterrados en el Cementerio General.
Sí, yo, y además lo bueno del Cementerio General es que ellos saben que tienen esta condición de un espacio muy atractivo. En general, los cementerios de las capitales grandes son bonitos. Hay, no sé, personajes muy grandes, y uno igual es emocionante estar ahí donde está el cuerpo de esa persona. Y entonces ellos tienen sus rutas desde que funcionan todo el año, quizá. Pero esta en especial me pareció interesante.
Que es especial para este fin de semana.
Claro. Y había otra sobre el rescate metalúrgico, que también es muy interesante porque ahí sí que hay cosas que rescatar. O sea, que están a la intemperie, que sufren daño por el tiempo de estos 200 años de los que estamos hablando. Entonces, la gente que estuvo a cargo de hacer ese rescate, de hacer restauraciones, también va a hacer un recorrido y lo va a mostrar.
Entonces tenemos dos opciones dentro del Cementerio General. La primera que comentaste es la que se llama Ruta Siglo XX, para que la busquen en diadelospatrimonios.cl.
Y hay otra más que la encontré también muy interesante, que es a las 4 de la tarde, pero por la salida del Metro Cementerio, no por la Avenida La Paz, y que va a ser una lectura dramática de Invasores, que es una obra que en algún momento dirigió Víctor Jara.
Ah, ya. Ok. Varias opciones, entonces. Todas dentro de diadelpatrimonio.cl.
Correcto. Y las dos se repiten. O sea, el programa completo se repite sábado y domingo.
Seguramente eso, ahí si uno pone Región Metropolitana y pone Recoleta, te van a aparecer dentro de la parte de Recoleta y va a ser fácil conseguirla.
Sí, todo.
Excelente. ¿Por dónde...
Uy.
¿Por dónde quieres seguir, Pablo Ondulce, en esta curaduría para el fin de semana de los patrimonios?
¿Sabes qué? Sigamos con el... Estoy súper desordenado, pero es que estoy así como viendo lo que más quiero recomendar en este momento. La Confitería Torres, que es en particular la que te comentaba que nunca habían estado, pero la gente iba igual.
Primera vez que están así como oficialmente.
Claro. Esta vez se pusieron en la lista, pero la gente igual el Día del Patrimonio iba, porque lo encontraba patrimonial.
Sí, po, lo entonces, es, ¿no?
Sí, además, ¿no? Claramente.
Comerse el barro luco es un acto patrimonial.
Por supuesto.
Un acto rico que les queda, además.
Y lo interesante, o sea, como toda la historia que te cuentan de que este es como el emprendimiento, el espacio que le dieron esta familia millonaria, esto siempre se me olvidó el apellido.
El palacio, por lo menos, es el Iñiguez. Iñiguez.
Claro.
Será esa familia, ¿no?
Iñiguez. Dilo o no. Iñiguez.
No me acuerdo dónde va el acento. Pero
tampoco.
Una de las dos.
Pero ellos querían tanto a su mayordomo. O sea, a mí me dijeron que era para que no se fuera. No sé, tengo que comprobar esa parte de la historia, que eso es más cahuín que histórico.
La anécdota dice que...
Que para que no se fuera le hicieron su propia pastelería al lado de la casa de ellos.
O sea, mira, no tenía idea. O sea,
este mayordomo se llama José Domingo Torres y era, parece que se lo querían quitar, como que había una pelea porque este mayordomo era tan bueno que entre las familias aristocráticas parece que de alguna manera quisieron mantenerlo ahí. No entiendo muy bien cuando me dicen mantenerlo, si era como que no saliera de día libre o mantenerlo al servicio de la familia, pero le dieron este espacio que se convirtió en la Confitería Torres, y los que hemos ido alguna vez sabemos, es muy bonito.
Es muy bonito el lugar.
Muy agradable. Ahí también, un día del patrimonio del 2015, yo conocí, no sé si has topado con ellos alguna vez en alguna actividad, la Sociedad Victoriana Chilena.
La Sociedad Victoriana Chilena, parece que no.
Es, o sea, gente de entre 20 y tantos y 30 y tantos años que hace reuniones en ciertos lugares patrimoniales, acá en la Confitería Torre, en Palacio Cousiño, etcétera, y está vestida de la época victoriana y toman té.
No me ha tocado.
Son geniales.
Qué entretenido.
Son muy, claro, muy entretenidos y están súper jugados. O sea, como que ellos tienen toda la indumentaria hecha, mandada a hacer como debería haber sido. Y este es uno de los lugares de reunión para ellos, la Confitería Torres.
Ya, y este año oficialmente, dices tú entonces, la Confitería Torres, que abrió en 1879, que está en plena Alameda, se suma, digamos, como lugar.
Se suma oficialmente,
oficial,
claro.
Oficial al Día del Patrimonio.
Y algo que no me gustaría perderme, si puedo, es que va a estar el Tata, que es... tiene 95 años y sigue siendo mozo de la Confitería, wow, Torres.
Don José...
José
Santos.
Sí. José Santos.
Estoy leyendo tu torpeo, estoy robando la información.
Sí,
tiene... Lleva 66 años trabajando en la Confitería Torre.
Increíble.
Impresionante.
Sí, pues. Estaba medio enfermito, lo están cuidando para que el domingo pueda estar.
O sea, ese es el patrimonio vivo más notable que va a haber este fin de semana, probablemente.
Probablemente.
En Santiago. Excelente. Tercer dato entonces, la Confitería Torres, que como dices tú, la gente se lo apropia en los días del patrimonio, pero esta vez se han sumado de manera oficial. ¿Algún palacio? ¿Dónde quieres seguir?
Quiero seguir con... se conecta un poquito con lo del cementerio, parece que me gusta esta cosa más terrorífica, con el servicio médico legal. Porque ese sí me parece un espacio que pocas veces la gente tiene, al que tiene acceso, que se organizó súper bien. O sea, ellos saben que tienen un material que a la gente le va a interesar. En el momento en que yo hablé con ellos todavía se podía inscribir para las actividades que tienen, que son varias. Y
está en la Avenida La Paz, ahí al lado del cementerio.
Sí, bueno, si pudiera coordinarlo, claro.
A la Chimba, que era al otro lado del río, se tiraba todo lo que no queríamos ver, ¿no?
Claro,
el cementerio, claro. Los psiquiátricos, el médico legal, y súmale todos los etcétera que quieras, digamos. Por eso está todo a ese lado del río. Si
así es.
Tiene su lógica.
Sí, sí. Y ellos tienen solo el sábado actividades. Y lo interesante es que van a tener un recorrido histórico y otro acerca del funcionamiento, o sea, como el ayer y el hoy del servicio médico legal. El histórico obviamente va a comprender lo que es el edificio mismo, que es muy antiguo.
Es lindo ese edificio.
Es lindo, sí.
Sí.
Y van a mostrar la sala, eso lo encontré muy interesante. Esta sala se llama Tomás Tobar, que es donde se practican las autopsias docentes, en el fondo donde le van a enseñar a los alumnos ahí cómo se realiza una autopsia, que tiene casi 100 años y la gente siempre ha querido, o sea, como cuando van es lo que quieren ver en el fondo. Me la imagino, yo no he ido todavía, pero me imagino como esa serie de Netflix que había del... un psicoanalista que había, ¿te acordás? No sé si la viste. Alienista se llama.
Ah, sí, sí, sí.
Me imagino que debe ser una cosa parecida donde él daba clase. Entonces, me parece muy entretenido. Y en términos de la...
El alienista, exacto. El alienista, sí. Toda la razón. Con Daniel Brühl era
el
que habla inglés y alemán. Era como el...
Que vino a Chile a hacer una... No. ¿La de Colonia Dignidad la hicieron en Chile al final esa?
Creo que estamos hablando del mismo, pero no me voy a carrilear, no lo sé. Ya, esto se llama Instituto Médico Legal, o es el Servicio Médico Legal.
Sí, correcto.
El que se puede visitar también este Día de los Patrimonios. ¿Nos dijiste si era sábado o domingo?
Solo sábado van a estar ellos.
Solo sábado, solamente mañana.
Mira, encontré una mejor posición para poder verme ahí y poder hablar contigo y ver el apunte. Pero... lo otro que encontré súper interesante es que te muestran también el funcionamiento del servicio médico legal en su cotidianidad, y cosas como esta camioneta de sexología forense, que
wow,
en el fondo, claro, la que hace los peritajes después de que una persona denuncia violencia sexual. O sea,
Le lleva su morbo la visita.
Claro.
Oye, tiene un pequeño museo, estoy viendo aquí en las fotos. Interesante, ¿eh? El servicio médico legal mañana entre las 9:30 y las 4:30 se puede recorrer. Por lo que veo, no hay inscripción previa, pero los recorridos están con horas: a las 9:30, a las 10:30, a las 11:15, o sea, a las 9:30, a las 11:15, a las 2:15, a las 3:15, a las 3:30. Se agradece llegar 5 minutos antes de la hora del inicio de los recorridos.
Sí.
Muy interesante también conocer el Servicio Médico Legal, SML. Aparece como recorrido histórico SML dentro de Día de los Patrimonios.cl.
Lo otro que me encontré súper interesante es que yo en algún momento había leído una crónica de la Leila Guerriero sobre los que trabajaban recuperando cuerpos de las dictaduras. Entonces ellos también tienen una unidad que es de antropólogos y arqueólogos que rescatan estos cuerpos que no están identificados y que tienen, necesitan un peritaje distinto.
Sí, claro.
Tiene que
ser un tremendo, súper interesante y terrible, pero ok, está buena esta actividad que nos sugiere Pablo Andulce. ¿Algo más alegre para complementar?
Sí, pucha, espérate, ahí venía con otro cementerio, así que mejor me voy a mover a otro lado primero. Y que será el Museo de Artes Decorativas, que a mí me gusta mucho.
Ah, gran lugar, y yo creo que mucho menos conocido de lo que debiera.
Totalmente,
por favor, expláyese, don Pablo Andulce.
El Museo de Artes Decorativas tiene muchas son colecciones privadas las que ellos recibieron de, me parece que era un abogado que tenía muchas piezas que había coleccionado a lo largo del tiempo. Hay cosas chilenas, muy chilenas, como la cerámica
de Lota, sí, que es una maravilla. Sí, al momento es el lugar en Chile donde más cerámica de Lota se puede ver, hasta que en Lota abran, tal como nos contaban esta semana desde Procultura, el Museo de la Cerámica de Lota. Pero mientras tanto, este es el lugar donde se puede ver cerámica de Lota y muchas otras cosas preciosas.
Sí.
Está en un lugar que no es tan como... O sea, no es que uno vea la fachada del museo desde la calle. Entonces,
claro.
Es como un lugar un poco escondido en Recoleta, en la avenida Recoleta, de
claro,
hecho.
Claro, cuesta verlo, sí.
Pero es un lugar súper interesante. Y es un museo medio oscuro, está todo muy bien iluminado. Muy lindo lugar. Me imagino que te lo habrás ido a ver más de alguna vez.
Me acuerdo que me pilló el primer día del estallido social ahí.
Como ¿en que, serio?
Sí, está ahí. Era, no sé si te acuerdas que ese día estaba partiendo la Bienal de Artes Mediales. Y yo estaba haciéndole una entrevista a un paisajista argentino que trabajaba con el padre del paisajismo francés nuevo, que se empezó a ver, del Clement... Se me olvidó el nombre.
Más pasas, Pablo Andulce.
Sí, sí.
No es que estaba la Bienal de Arquitectura también en pleno desarrollo, que también se tuvo que interrumpir. Bueno, todo se interrumpió en Santiago y en Chile. Oye, y hay harta actividad en el Museo de Artes Decorativas, que por lo que veo solo el domingo.
Solo el domingo, sí.
De 10 a 2, bien cortito el horario.
Sí, pero pasan hartas cosas. Pues van a sacarle el provecho a ese tiempo. Y tienen varios talleres. Yo, de verdad, ahora sí que no sé cuántos cupos puedan quedar en estos talleres, que están súper buenos. O sea,
taller de origami, taller de bordado. Hay un montón de opciones para visitar en el Museo de Artes Decorativas. Yo creo que es una muy buena opción, primero que todo, para conocer el museo. Porque de verdad, creo que son muchas las personas que todavía no han ido en su vida a este lugar, que está al lado del Metro Cerro Blanco. Se puede llegar en metro, una muy buena opción, en Recoleta 683. Ah, y tú pusiste ahí que tienen estacionamiento gratuito, además, para autos y bicicletas. O sea, ya, están todas las formas de llegar.
¿Viste? No hay excusa. Y me interesa también destacar esto de la iglesia de los dominicos, ¿cierto?
Claro, la Recoleta Dominica, que está ahí mismo, al lado.
Que también va a estar disponible.
Ah, qué lugar más lindo. Ahí se casó Cecilia Boloco, el dato farandulero.
No sabía, ¿verdad? Sí, pensé que se había casado en Argentina.
No, es que el matrimonio anterior. Cuando se casó con este gringo.
Ah, ese,
su primer matrimonio fue en la Recoleta Dominica, que es un lugar muy espectacular.
Sí, yo fui cuando chico,
pero wow.
A una misa de un profe que murió, me acuerdo. Ahí también me dejó muy impactado en ese momento.
Buena opción para conocer también la Recoleta Dominica en el Día de los Patrimonios. ¿Quieres ir a otro lugar o nos vamos al corte? Sí, Richie me está mirando con cara de corte. 2:00 p.m. con 40 minutos, vamos al corte y nos van a quedar todavía algunos minutos para otros lugares, otras sugerencias. Hoy día con Pablo Andulce recomendando opciones para este fin de semana de los patrimonios. Ya volvemos.
¿Cómo simplificas y disfrutas la vida?
Comprando por internet y retirando en un click and collect a la pasada de la pega.
Que la mejor carne para el asado me llegue a la casa mientras preparo el aperitivo.
Reencantándome con los espacios a través de pequeños cambios. Una planta nueva nunca está de más.
Pagando con descuento en restaurantes desde mi celular. Además, junto a punto.
Todas estas personas se encuentran en Falabella y sus marcas Sodimac, Totus, Mall Plaza, Falabella, Banco Falabella y FPI, un partner para sus proyectos.
6.036 6.037 6.038 nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 6.000 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años.
Sí, Benjita, pero aún tenemos sequía.
Papá, ¿por qué se ha llovido más?
Sí, Catita, es verdad, ha llovido más, pero no es suficiente. Estas lluvias no van a solucionar más de una década de sequía.
Por eso no podemos relajarnos si queremos seguir teniendo agua, así de simple.
Entonces, papá, ¿qué hay que hacer?
Por ejemplo, demorarse menos en la ducha. Fácil.
Sí, sí, el Benja se demora un montón.
Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas.
¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar. Es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos desde la minería, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en chile.angloamerican.com.
¿Eres un apasionado del diseño, la arquitectura y el interiorismo? No puedes perderte 100 Showrooms, el evento más importante del sector que se llevará a cabo del 20 al 22 de julio en Espacio Riesco. Descubre las últimas tendencias, productos e innovaciones presentadas por las empresas y referentes más destacados. Participa en capacitaciones y charlas para profesionales. Comparte tus experiencias y expande tu red de contactos comerciales. Más información en 100showrooms.cl y en Instagram, @100showrooms. ¿Sabías que los hogares consumen un tercio de la energía mundial? Pequeñas acciones, como apagar las luces cuando no se necesitan o usar electrodomésticos de alta eficiencia energética, pueden reducir significativamente tu consumo de energía. Esto no solo contribuye al cuidado del medio ambiente, sino que también a tu bolsillo, reduciendo tu pago mensual de energía. En Enel, te invitamos a adoptar medidas de eficiencia energética. Más información en enel.cl.
Si eres un apasionado del rugby, Mastercard y Banco de Chile te dan la posibilidad de ver en vivo la Copa Mundial de Rugby Francia 2023. Acompaña a Chile usando tus tarjetas de crédito Mastercard Banco de Chile y participa por uno de los 9 viajes dobles, cortesía de Mastercard. Bases y más información en bancochile.cl. Promoción válida del 19 de abril al 30 de junio de 2023. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Los departamentos de Edificio Isidora y Benjamín de Inmobiliaria Hexacón destacan por su diseño, amplitud de espacios y continuidad de vistas gracias a ventanales de piso a cielo. También por sus cocinas y closets diseñados con el sello y calidad de la marca italiana Bontempo. Un proyecto boutique con departamentos de 1 y 2 dormitorios en pleno barrio El Golf, a pasos del Cerro San Luis. Conoce más en www.hexacón.cl.
Estamos de vuelta en vivo y en directo desde la tarde con 45 minutos, recomendando experiencias, lugares para este fin de semana de los patrimonios con Pablo Andulce, que nos acompaña siempre los viernes semana por medio. Y nos tiene otro cementerio, Pablo, pero este cementerio sí que debe ser muy poco conocido en Santiago, porque está lejos del centro, y porque probablemente ni siquiera su nombre debe sonar mucho, pero parece que es interesante, Pablo Dulce, ¿no?
Sí, súper interesante. Yo tampoco sabía que existía y creo que me gustó mucho que está en Puente Alto. Y
¿Cuál es el nombre, por favor?
Sí, es el Museo Ruso. O sea, el Cementerio Ruso. Cementerio e Iglesia de la Trinidad Rusas. O sea, así los conocemos porque están juntos y son dependientes el uno del otro. Y está muy entretenido porque pertenece a una comunidad que no sabía yo que había tenido esta importancia, que había llegado como en masa también a Chile en algún momento.
Es ortodoxo ruso, en el fondo, de esa religión, de los ortodoxos rusos, que es un tipo de grupo cristiano, pero ortodoxo ruso, una religión muy importante en esa zona del mundo. Claro. Como dices tú, en Puente Alto, de hecho está específicamente en Bajos de Mena. Imagina. Que es la zona de Puente Alto donde está este cementerio bien antiguo y bien interesante. Yo lo visité alguna vez en mi vida y fue entretenido conocerlo.
A lo mejor de ahí te conocía a Roberto porque mandaba saludos.
Ah,
decía como,
claro, alguna vez.
Con Rodrigo Gendelman, sí.
Alguna vez pasé por el cementerio, es una extravagancia en el fondo, un cementerio ortodoxo ruso, bajos de Mena, Puente Alto, del año 55. Muy buen dato este, me encantó, Pablo.
Sí, y me gustaría mucho conocer la iglesia porque yo no sé si lo escuché bien en mi grabación después, que es un estilo muy característico que tiene esta cosa como de muros blancos muy sobrios por fuera, pero adentro la ornamentación de este tipo de iglesias parece que es muy bonita, muy detallada. Entonces me gustaría mucho conocerla. Y tiene estas cúpulas de cebolla que me
hacen. Son preciosas, claro, sí. Eso.
Que te hacen pensar el tiro en Rusia, pues.
Como... Absolutamente.
Entonces, interesante que me decía lo lindo también de los cementerios, de las reflexiones que uno tiene con los cementerios, que probablemente aquí, en la Revolución Bolchevique, hay gente que estuvo enfrentada, pero está encerrada en el mismo lugar. Entonces, como que ahí te habla de la vida en general, como terminaremos todos, finalmente.
Exactamente. Esto es solo mañana. Desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde lo estoy viendo en diadelospatrimonios.cl como apertura del cementerio ruso ortodoxo de Puente Alto. Requiere inscripción previa, así que hay que meterse a diadelospatrimonios.cl, encontrarla e inscribirse. Ahí está la dirección, están todos los datos. Muy interesante, probablemente un lugar que el 90% de la gente que nos está escuchando no lo ha visitado.
Igual ellos habían abierto en días del patrimonio anterior y tenían súper buena acogida, entonces creo que a lo mejor la gente que le queda más cerca le va a gustar, o sea, muy recomendado. Voy a adelgazar mis datos para que quepan más cosas y voy a seguir con la Casa Palacio, que tuve la suerte de conocer el sábado pasado en un evento increíble que me gustó mucho. O sea, como que ahí tú veis el potencial de los espacios concebidos en otras épocas, que en el fondo tienen estas generosidades de espaciales, valga la redundancia.
Cuéntate, ¿cuál es el palacio?
Es el...
Palacio Elgin.
Elgin,
claro. De Nazario Elgin.
Nazario Elgin,
exacto. Este hombre que descubrió, en el fondo, los bronces.
Claro.
O sea,
claro.
Descubrió una de las minas de cobre más importantes de Chile, se hizo riquísimo. Y tiene un mausoleo en el cementerio general.
Mira, está todo.
De tipo azteca, con influencia azteca, que también es espectacular. Así que fue rico en vida y quedó también rico en el lugar donde quedó enterrado.
Imagínate. Qué interesante.
Nazario Elgin.
Mira, allí podía aprovechar de ver la tumba del Elgin un día, este otro puedes ver dónde vivió y dónde murió.
Claro, se puede hacer la conexión Elgin por lo del cementerio general y lo del palacio. Y claro. Este es una parte del palacio, ¿cierto, Pablo?
Claro, me contaban que estaba dividida en tres. Yo fui a esta actividad, no sé cómo llamarla, era como una expo, festival, en que hubo gente tocando en vivo, hubo instalaciones... Muy, muy, muy choro del colectivo Melancolía, del que hemos hablado alguna vez, que trabajan con estructuras inflables, como lo que vimos en la Bienal, pero esto es otra escala, muy pequeña, y en el fondo es para generar cierto tipo de espacios donde ocurren cosas muy innovadoras, que fue lo que yo vi el sábado, me encantó. Y me di cuenta de que ese espacio, pude ver ahí que el espacio tiene tanto potencial en el fondo, y está rescatado por esta gente, que son cuatro amigos que se juntaron de disciplinas súper distintas, una es artista visual, el otro es cientista político, periodista, y el otro es diseñador. Entonces ellos están administrándolo de una manera en que dan espacio a las dos muestras que se van a poder ver ese día. Dispositivos de resistencia al olvido, que está en el marco de los 50 años del golpe, que también, eso ahí, no, quizá no alcanza a decirlo, los tenía guardados, pero hay muchos, muchos panoramas en relación a la memoria.
Sin duda.
Y eso es súper... a mí, siempre que me ha tocado conocer esos espacios, quedo como un poquito tocado. Creo que algo les pasa a esos lugares que quedan súper marcados.
Cargados, además.
Sí, heavy.
Visitas guiadas en el edificio poniente del Palacio Elgin. Casa Palacio aparece con ese nombre, con ese título, dentro de diadelospatrimonios.cl. Y también es solo mañana sábado, de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Uh-huh. Y como decías tú, es... un tercio, en el fondo, del Palacio Elgin, que es el que está, que es el que es posible de ver y entrar. Mucha gente ha visto este palacio. Esto está en la esquina, en el fondo de Alameda, con
Brasil.
Con Brasil. Es un palacio fantástico al que le falta un pedazo, que en algún momento le cortaron una parte, se construyó otro tipo de edificio, pero lo que queda es una maravilla, es uno de los palacios más lindos de Santiago. Y gracias a este dato de Pablo Andulce, ustedes podrían mañana en el Día del Patrimonio, porque solamente mañana abre este espacio, conocerlo. Oye, es de 1887 el palacio.
Okay.
Qué maravilla. Y hay dos muestras, decías tú.
Sí, dos muestras. Una que se llama Dispositivos de Resistencia al Olvido y otra que se llama Más Allá.
Excelente. Entonces ahí tenemos un palacio que probablemente también sea poco conocido. Sí. Y quienes lo administran en el fondo son Casa Palacio, que tienen su Instagram que tú anotaste acá, que es casa-palacio, por si los quieren.
Sí, que recomiendo seguir. Mucho seguir para estar atento con las cosas que ocurren ahí, porque yo creo que se va a volver, como lo vi el sábado, me parece que se va a volver un espacio en que van a ocurrir cosas más entretenidas.
Entiendo que la Universidad de Santiago también tiene Sí. Una exhibición permanente de como una especie de galería de arte.
Correcto.
En este espacio. Así que pasan muchas cosas ahí.
Sí, muy entretenido.
¿Hay algún otro palacio que quieras recomendar?
Sí, quiero recomendar es una casa patrimonial que se llama Prendes. En la que hoy día funciona el Museo del Sonido.
Ah, ya, ok, claro. Si dices Museo del Sonido es más fácil. No más, sabía Sí. Que se llamaba Prendes
en
la mansión, digamos, claro. La casa Parro Yungay.
Claro, y desde la perspectiva del Día de los Patrimonios van a destacar esta parte arquitectónica, de conocer el edificio, los espacios que tiene, etcétera, que son del 1922. Pero además vamos a poder ver la exhibición permanente del Museo del Sonido, en la que hay cosas como una colección de gramógrafos y fonógrafos, muy entretenida. Yo encuentro fascinante este momento en que el sonido pudo ser capturado. O sea, como que en el fondo, si tú pensáis, la historia de la música que tiene formato físico es muy reciente. La música fue, por la mayoría del tiempo, una idea. Una cosa que uno podía interpretar en un lado y en otro de maneras totalmente distintas. Entonces, cuando pensáis en estos primeros intentos de atraparla en algo físico, a mí me parece súper interesante.
No, y el museo está muy bien hecho. Es un lugar realmente de calidad grande, el Museo del Sonido. Y está en un barrio donde además hay 300 opciones. De hecho, me llegó un mail que dice Día del Patrimonio, Barrio Yungay. Espera con variadas y novedosas actividades a sus visitantes. Más de 30 actividades se van a estar realizando en este barrio que cumplió 184 años de vida y, por supuesto, el Museo del Sonido es uno de sus lugares importantes. Está el Museo Taller, que también es una joya, que también tiene actividades importantes este fin de semana. Está el Café Brunet, está la Peluquería Francesa, está el Café Cité, está Casona Compañía. Hay una cantidad de cosas.
Sí.
Así que está muy bueno porque lo puedes enlazar con distintas opciones dentro del barrio Yungay.
Sí, de hecho creo, o sea, me comentaban ellos que dentro de estos recorridos por Yungay completo, como un circuito, ahí van a pasar por ahí también. O sea, como que están los propios y otros que son como de todo el conjunto Yungay, digamos.
Y la buena noticia es que Museo del Sonido abre sábado y domingo de 10 a 6 de la tarde.
Súper
bueno. Así que hay súper buenas opciones para Sí. Ir a poder verlo. Hay charlas también sobre la industria fonográfica, Leo, en tu informe Sí. De un ingeniero en sonido, talleres. Un montón de cosas pasando en el Museo del Sonido. Tienen una cafetería muy rica también, por si alguien se quiere tomar un café o quiere comer un sanguchito.
Viste, tienes todo. Y en los estrenos de los Días de los Patrimonios van a mostrar un piano del que existen solo 7 restaurados existentes en este momento, que es para tocar a 4 manos, 2 pianistas enfrentados, que debe ser muy bonito, me lo imagino ya, ser muy entretenido. Y como te decías, los talleres, bueno, el que más me interesó, que era cómo hacer cajitas de musicales, ya está ocupado, pero lo van a repetir.
Ya.
Van a haber más talleres, hay otro para hacer una trutruca con elementos de desecho.
Oye, recordemos que Time Out, uno de los sitios de turismo más importantes del mundo, eligió al barrio Yungay entre los más atractivos del planeta recién, hace algunos meses, y el barrio Yungay en ese top, no puedo decir, era 50, que estuvo en el lugar número 9. Así que un barrio reconocido a nivel internacional. La dirección del Museo del Sonido, Huérfanos 2919, barrio Yungay. Ya, ¿y algún último dato como para rematar cuando faltan 5 minutos para las 3 de la tarde?
No puedo creer cómo se nos fue de nuevo. Otra vez, yo venía súper así como casi que con cronómetro.
Creo que tenemos hemos comentado la mitad de los datos que trajiste. Pero bueno, así es la vida.
No, y lo importante es que destaquemos la herramienta. Así, en el fondo, ir a la web, buscar, si uno no sabe, pedirle a alguien más millennial, más
joven. No, es demasiado fácil, de verdad. O sea, Sí. Está hecho para tatitas. Día de los vamos a repetirlo bien sin errores, diadelospatrimonios.cl. Usted entra y ahí selecciona y encuentra de todo.
De todo.
¿Con qué?
Voy a jugármela por nombrar cosas nomás. Muy brevemente, que la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, yo viví enfrente por años y nunca entré. 10 años viví enfrente y nunca entré, y tengo muchas ganas de conocerlo. Ahí también hay como gente diciendo como que estas columnas les suenan medio, les resuenan arquitecturas de momentos trágicos de la historia, pero creo que hay que ir a verla, conocerla.
Repíteme el lugar, me desconcentré.
La Escuela de Derecho.
Ah, la Escuela de Derecho. Sí. O sea.
Sí.
Tremendo proyecto de nuestro primer Premio Nacional de Arquitectura, además. O sea, Juan Martínez Gutiérrez, que hizo la Escuela Militar, que la tenemos aquí al frente, que hizo el Templo Votivo Maipú, que hizo la Escuela de Medicina de la Chile. La Facultad de Derecho es un lugar súper atractivo y ha sido complementada en su arquitectura de manera súper sobria por arquitectos como Humberto Elias, en el fondo, que le han ido agregando salas nuevas, pero siempre respetando el proyecto original.
Sí, y lo chévere es que hicieron, como saben que va a ir mucha gente, hicieron un recorrido autónomo que en el fondo tú sigues los QRs y vas a poder ver todo, y no las inscripciones van a ser un... Creo que hay inscripciones también, pero en el fondo eso está súper bueno que tú lo puedas hacer solo.
La Escuela de Derecho de la Chile me parece una súper buena opción y está presentada como modernidad que perdura. Claro, es un ejemplo de arquitectura premoderna de alguna manera.
Claro.
Y esto es solamente mañana sábado también, ¿eh? De 9 y media a 14:40. Si quieren ir a ver la Escuela de Derecho, mañana es el día.
Y la sorpresa que yo me llevé, que tú conocías, del barrio Biel, me gustó mucho. Yo había pasado por ahí alguna vez, pero no había notado la coherencia de barrio.
Hablando de Avenida Mata, muy cerca del Parque O'Higgins, el barrio Biel, para que se
habían unas ubiquen. Coordenadas específicas que decían las calles, pero no lo había encontrado.
Esto está a cuadras del Parque O'Higgins, está al lado, en el fondo. O sea, tú llegas en el metro y el barrio Biel se te aparece. Pero hay un hito que yo creo que tú quieres destacar, ¿no?
Sí, el teatro que se llama...
Parque Cousiño,
claro.
Es un precioso teatro. Y como que está escondido, entonces cuando lo ves por primera vez es como wow.
Muy lindo. Y me decían allá que tiene un cierto parentesco con el barrio Huemul también, que se generan en orígenes parecidos, como estas cajas de empleados de alguna obreros, públicos, etcétera. Y que se concebían con teatros, o sea, como que en el fondo estaba pensado en ese momento que la entretención
tal
era
como
parte...
el Teatro Huemul, claro, tienes toda la razón.
Entonces eso es muy bonito y me gustó mucho que a lo mejor hoy día no nos suena tanto, pero cuando fue el Humoresque y competía o estaba en la misma rama del Bim Bam Boom y el
Picaresque,
ahí la gente lo sabía perfectamente.
Ahí estaba el Humoresque, ¿eh? Claro. En el Teatro Parque Cousiño, obra del arquitecto Manuel Cifuentes, leo aquí del año 1926, y lo pueden encontrar en la página de diadelospatrimonios.cl como Recorrido Patrimonial Barrio Biel, con B corta.
Y excelente. Último, ¿no?
Espérate, esto es solo el domingo, de 10 a 1 de la tarde. Ya, pero así el
súper
último
rápido,
15
rápido.
Segundos.
Sí, es el barrio Triana del que hemos hablado hace un rato, esta herradura que está como entrando y saliendo de... Eliodoro Yáñez.
Al lado del Metro Salvador.
Al lado del Metro Salvador, sí. Que tiene este espacio de la leñería, iCowork, está el casino de la Triana, y ese día, además de todo el recorrido, van a estar ofreciendo un brunch especial de Día del Patrimonio.
Excelente, Pablo Andulce. Acompáñame a sufrir en el acertijo musical. Mira que la penúltima vez la chutaste tú al grupo y no yo.
Sí.
En